El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Segunda y última hora del Enfoque de este jueves, de este 7 de septiembre de 2023, caluroso jueves. Ahora vendrán los compañeros del tiempo a contarnos cómo va a ser este fin de semana, cómo va a estar el tiempo de cara al fin de semana y sobre todo tras el temporal, ¿no? De gota fría, tras la dana del fin de semana que se cebó con Madrid. O sea, todo aquello de la polémica con las alertas y demás, eso ya queda atrás y lo que hay que hacer ahora es recuperar esos pueblos, buscar también, ¿no?, a esas personas que siguen desaparecidas. Mucho dolor causó el temporal en varios pueblos de la región, sigue causando, como digo, no solo por lo material, también por lo humano. En Aldea del Fresno o en Villamanta siguen buscando en concreto a dos personas desaparecidas y la cosa pinta mal, porque ya van 4 días sin tener noticias de ellos. La última hora, ¿cuál es, Gabriel Aldea?
Cuarto día de búsqueda en Aldea del Fresno de Manuel, desaparecido desde el pasado domingo. Su mujer y sus hijos han sido dados de alta hoy y siguen a la espera de noticias. También continúa el rastreo en Villamanta para tratar de localizar a José, el vecino arrastrado por el agua. Se han unificado los equipos de búsqueda en el que participan más de 100 agentes. Hoy, con la ayuda de excavadoras para retirar el barro y los escombros, drones y perros especializados. Lo contaba David García, portavoz de Emergencias 112 Madrid.
La jornada de hoy ya se está introduciendo maquinaria pesada para remover restos vegetales, tierra, a ver si la búsqueda surte efecto en el día de hoy o en las próximas horas. Por la peligrosidad del terreno no se puede realizar la búsqueda por la noche, con lo cual hay que aprovechar muy bien las horas del día.
El gobierno regional prepara ya 5 órdenes de emergencia para reconstruir las zonas más afectadas por el temporal, después de aprobar ayer una partida de 10 millones de euros. En Aldea del Fresno, los 3 puentes arrasados y en Villamanta se levantará una pasarela provisional para conectar ambas localidades. También se repararán los daños causados en las carreteras, mientras los vecinos siguen colaborando en la limpieza de las calles y de las casas.
Gracias, Gabriela. Pues esperemos, ¿no?, que pronto se pueda poner fin a todo este drama. El desenlace, como digo, pues pinta mal, ¿no? Pero bueno, el hecho de no saber nada debe ser una agonía tremenda para esas familias. Ojalá pronto haya noticias y si pueden ser buenas, lógicamente, pues mejor. Lo celebraremos en El Enfoque, en Onda Madrid. En un ratito abrimos la ventana al exterior, hacia la información internacional. Van a estar aquí Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, media hora más o menos. También música. Manolo Fernández se trae la máquina de discos con lo mejor de Norteamérica. Hoy además con una efeméride especial, así que pendientes y atentos, que merece la pena. Antes, repaso a más asuntos que nos deja este jueves. En lo político pasa indudablemente por esa ley de amnistía o futura ley de amnistía, porque todavía esto no hay nada sobre la mesa. Lo están estudiando desde el actual gobierno, Partido Socialista, Sumar, para básicamente pues seguir con vida y poder seguir revalidar el gobierno de coalición. Es lo que les exigen desde el independentismo catalán, que es vital para las aspiraciones, como digo, de Pedro Sánchez y de revalidar ese ejecutivo. El proyecto, la ley de amnistía, pues ha sobrevolado esta mañana en el Tribunal Supremo la apertura del año judicial, que como saben preside siempre su majestad el rey, don Felipe VI. Empieza además este año judicial un curso más con el Consejo General del Poder Judicial caducado, bloqueado y operando en funciones. De momento, Luis Mínguez.
La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de renovar las bajas en el Tribunal Supremo están imposibilitando que la justicia pueda cumplir con la misión que le demanda la sociedad. Así lo ha denunciado el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, quien ha emplazado por ello a los partidos políticos mayoritarios a que aborden esta anómala situación superando los intereses partidarios.
Para que con urgencia alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos e incluso los grandes postulados de la apuesta partidaria en favor de principios constitucionales más elevados.
Marín no ha aludido en ningún momento a la amnistía que demanda el expresidente catalán Puigdemont, como tampoco lo ha hecho el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha expuesto ante el rey la memoria de la Fiscalía durante el pasado año, resaltando, entre muchas otras cuestiones, el preocupante ascenso, un 45%, de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en 2022, que los fiscales relacionan con estos factores.
Pero destacan la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso precoz a material pornográfico, que conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas.
García Ortiz ha criticado el negacionismo frente a la violencia de género, recordando que en 2022 fallecieron por esta causa 50 mujeres y que en lo que va de año hay que lamentar ya otros 42 feminicidios.
Y son muchos, casi todos, los magistrados, los juristas, la gente del mundo del derecho, que explican con la Constitución en la mano, es decir, con la ley, que esto de la amnistía no cabe en el ordenamiento jurídico español. Si vamos a la hemeroteca, prácticamente todos las primeras espadas socialistas de la actualidad, incluido el propio presidente Pedro Sánchez, lo han dicho muchísimas veces por activa y por pasiva, que en la Constitución no cabe la amnistía. Lo que pasa es que ahora no dicen lo mismo, o callan cuando les preguntan. Bueno, no solo los más doctos en la materia, como digo, la gente del derecho dice que no cabe en la Constitución, también algunos políticos se manifiestan en contra, gente del PSOE, no del de ahora, sino del de antes, históricos, como Alfonso Guerra, que le ha pedido a Pedro Sánchez esta mañana en la cadena COPE que haga algo así como dejar de sumir España en el caos a costa de los de siempre, de los últimos 5 años, del nacionalismo y del independentismo vasco y catalán.
Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Yo pido que esto no lo hagan. El esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, parece insoportable.
8:07 de la tarde, Madrid capital. Aquí en Madrid capital la política pasa por los presupuestos para el año que viene, para 2024, que ya están en camino, ya se están trabajando. Sabemos poco, esa es la verdad, porque no sueltan prenda los encargados de redactarlos y prepararlos, lo llevan con bastante prudencia y cautela. Lo que sí sabemos, lo que podemos contar hasta ahora en el enfoque en Onda Madrid, es que van a estar preparados y probablemente también aprobados para el puente de Todos los Santos, finales de octubre, primeros de noviembre. Algunas de las claves, la que lo sabe es Mar García.
Cuadrar los números, insisten en Cibeles, sin conocer el techo de gasto, lo que el Estado va a aportar a Madrid va a ser difícil. Con todo hay calendario y la ciudad tendrá presupuestos aprobados por el Gobierno a finales de octubre, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es difícil hacer una estimación muy acertada cuando ni conoces el techo de gasto ni conoces cuál va a ser la entrega a cuenta, el dinero que va a recibir el Ayuntamiento de Madrid por parte del Estado. En todo caso, por supuesto que sí, ya digo que se van a aprobar en el mes de octubre.
Se podrán realizar ajustes si las cifras del Gobierno de la Nación no coinciden con las estimaciones de Cibeles, para un presupuesto que la vicealcaldesa Sanz dibuja así.
El presupuesto de este próximo año va a ser, por supuesto, un presupuesto equilibrado, que contribuya a mantener el crecimiento económico y la generación de empleo en la ciudad, que no va a dejar atrás a los más vulnerables, como venimos haciendo a lo largo de los últimos años, con inversiones importantísimas en materia de política social.
Cibeles mantiene el compromiso de bajar impuestos.
Gracias, Mari. En Ucrania, saben que siempre nos acercamos a Ucrania, y llevamos ya 561 días. En ello, 561 días se cumplen hoy desde que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, decidiera invadir el país del norte de Europa. Y hoy, pues lo que hay que contar son más bombardeos. Es el cuarto día consecutivo de bombardeos. 33 drones, 33 que han sobrevolado Ucrania. ¿Cuál es la última hora, la crónica de la guerra? Javier Hernando, buenas tardes.
Pues Julio, tras el ataque sufrido ayer en el mercado central de Ucrania, se puede llegar a pensar que habría algo de calma después de la tormenta, pero no es así. Las fuerzas antiaéreas de Rusia han podido interceptar un dron enemigo sobre la región de Volgogrado, a unos 500 kilómetros de la frontera de Ucrania. Además, esta madrugada se han producido explosiones en Rostov, cerca del cuartel general del Distrito Militar del Sur de la Federación de Rusia. Las defensas aéreas derribaron varios drones, pero uno consiguió impactar. Les hacemos oír una de las explosiones. Tras la explosión, nadie ha fallecido y solo una persona ha resultado herida. Pero, por otra parte, Rusia vuelve a bombardear el este de Ucrania con 33 drones, como bien has dicho, Julio. Se trata del cuarto ataque consecutivo en 5 días. Habrían causado daños en edificios civiles, portuarias y administrativos. Por otro lado, Biden ya prometió dar 31 unidades M1 Abrams para asegurar que los ucranianos pudieran ser tan efectivos como sea posible en esta contraofensiva. Todo esto lo hacen porque los proyectiles de uranio empobrecido tienen una mayor eficacia a la hora de perforar blindados y se sabe que los rusos también lo tienen. La portavoz adjunta del Pentágono ha dicho que Estados Unidos tiene absoluta confianza en que los ucranianos los utilizarán de manera responsable mientras luchan por recuperar su territorio soberano.
Gracias, Javi. Vamos a ver el tiempo, como decimos, hace calor, y este fin de semana más calor, lluvia, ¿qué sabemos? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que va a estar un poco revuelto el ambiente, ¿eh? De hecho, en estos momentos se están empezando a producir algunas precipitaciones, algún chaparrón en el suroeste de la comunidad, llueve sobre mojado, mientras que en el resto hemos tenido una jornada muy tranquila, con mucho sol y con temperaturas que han vuelto a subir ligeramente respecto a las de ayer, hemos ganado algún grado más, así que en general hemos estado entre los 28 y los 30, se ha alcanzado 31 en alguna localidad del extremo sur, pero hemos visto nubosidad variable a lo largo de la jornada. Bueno, pues de cara a mañana vamos a tener un día bastante parecido, con esa variabilidad en los cielos, con grandes ratos de sol, con más nubosidad sobre todo en la franja occidental, en el entorno de la sierra. No se descarta que se pueda producir algún chaparrón, incluso alguna tormenta, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada. Y las temperaturas mañana pues van a ser parecidas a las de hoy. Otra vez vamos a estar ahí en ese entorno de los 30 grados. En cambio, el fin de semana el ambiente va a estar muy variable, algo de inestabilidad, posibilidad de algunos chubascos. No es que vaya a estar lloviendo todo el día, el sábado y el domingo, pero sí que se pueden producir de manera dispersa algún chaparrón, incluso alguna tormenta puntual. Y las temperaturas el sábado descenderán. Vamos a seguir con valores cálidos, pues rondando por ejemplo los 25 o 26 grados el sábado. El domingo podríamos recuperar algún grado y volver a estar entre los 27 y 28. Es decir, no vamos a tener tanto calor como hoy o mañana, pero las temperaturas van a seguir siendo agradables. Y lo único es su aumento de la inestabilidad y esa posibilidad de algunos chubascos. En cualquier caso, bueno, seguimos con ambiente variable que es propio del arranque del otoño meteorológico, que es en el que estamos, y con esa posibilidad de que alguna tormenta pues pueda llegar a enturbiar en alguno de esos chaparrones los planes para el fin de semana. En cualquier caso, lo que decía, no va a estar lloviendo todo el día. Y si nos cae un poco de agua encima, no pasa nada. Si se está disfrutando,
que viene bien.
Viene bien. Y además así refresca un poco el ambiente, que tenemos temperaturas tanto de día como de noche que están por encima de las propias para las fechas. Esta pasada madrugada hemos rondado los 20 grados de mínima en la capital. A estas alturas de septiembre ya se puede decir que todavía son valores elevados.
Fenomenal, gracias Ainhoa González. Y nos vamos ahora con Alejandro Martín, que está en la Dirección General de Tráfico y nos va a contar ya mismo a las 8 y 12 de la tarde cómo se circula por Madrid. Así que Alejandro, tú dirás, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades en el acceso a la capital por la A2 a la altura de Canillejas y también destacamos las salidas en la 3 en Rivas va hacia Madrid y en la 5 a su paso por Móstoles. En cuanto a la ronda de circunvalación, destacamos de la M40 el tramo de Coslada sentido A3. En cuanto en el resto de carreteras, situación tranquila y muy cómoda, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Vamos a ver qué está pasando en el mundo en el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Pues vamos a hablar de la información que nos deja el mundo. No solo de España vive el enfoque y por eso pues tenemos a los mejores, a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y Felipe Sahagún, ¿qué tal? Felipe, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
Un amigo. Sí, muy bien.
¿El verano bien?
Bien, la verdad es que bastante movido, sobre todo de vuelta a las raíces, que en mi caso son de lugares de León.
Ah, pues nada, eso es lo bueno, que el verano haya ido bien, aunque todavía hace calor, pero bueno, ya entramos en, no en el invierno, pero ya llega, arranca el curso para los peques en el cole y también para los de la radio, para los de la política, y en el caso del mundo pues también hay muchas cosas que contar. Lo último, lo decía al principio, que pese a que es información internacional, que tiene que ver con Arabia Saudí, pero que afecta lógicamente a España, porque ha aflorado un 9,9% de las acciones de la empresa telefónica y se convierte Pedro en accionista mayoritario. ¿Esto qué implicaciones puede tener así a corto, medio o incluso a largo plazo en España?
Bueno, yo creo que nos recuerda cómo Arabia Saudí está adquiriendo a golpe de talonario poder blando, es decir, se han comprado el fútbol, se han comprado obras de arte, están promocionando el turismo, van a construir una ciudad donde solo hay desierto. En fin, están haciendo cosas, digamos, para llamar la atención, pero también están haciendo cosas, digamos, para cuando el petróleo se les acabe, digamos, mantener un nivel de influencia y de poder muy significativo. Y todas estas adquisiciones forman parte de esa estrategia. En el caso de Telefónica, por supuesto, no es una empresa cualquiera. Telefónica no es una cadena de hoteles o una cadena de supermercados, es una empresa estratégica, es una empresa que maneja muchísimos datos confidenciales, es una empresa que está implicada en la seguridad nacional de España, en fin, no es cualquier empresa. Y la forma en que se ha producido esta inversión, por la puerta de atrás, en pequeños paquetes, sin decir claramente qué estaba intentándose hacer, pues demuestra un poco, digamos, una cierta mala conciencia. Arabia Saudí tiene un historial muy cuestionable en la intersección entre tecnología y derechos. No hace mucho saltaba el escándalo que habían utilizado información confidencial de Twitter para llevar a cabo sus campañas de represión. Entonces, digamos que plantea muchas cuestiones sobre, digamos, el modus operandi de esta autocracia teocrática y también el momento de debilidad de la política española. No es casualidad que esto aflore o que se haya, digamos, fraguado o acelerado a la vista de los resultados de las últimas elecciones y de esta, si se percibe un momento de debilidad, pues sí, y hay cargo de, digamos, este imperativo de que hay que hacerlo de tapadillo y aprovechando las circunstancias, pues yo creo que se juntan todos esos elementos en este caso.
Y parece que, Felipe, que esto sí que es bueno para Telefónica, porque lo que dice la empresa en bolsa es que la cosa ha caído bien, ¿no?, entre los accionistas y en los mercados, pero que sea bueno para Telefónica necesariamente quiere decir que es bueno para España o no tiene tanto que ver.
Es muy difícil, es una operación que se ha preparado desde hace bastante tiempo, con minuciosidad, y basta con ver las cifras, los especialistas en este tema lo han comentado, es decir, no se ha pasado del 10, no se ha pasado ninguno de los techos que hubieran automáticamente forzado o provocado la intervención del gobierno. Quiere decir, tampoco, si pensamos, si en vez de haber sido Arabia Saudí hubiera sido otro país, ¿qué otro país podríamos elegir? Primero, que tuviese el dinero. Otra cosa, que no pusiese las condiciones que pondría, un país como China o Estados Unidos o Italia, o competencia directa de Telefónica, por decirlo de otra manera. Uh-huh. Yo recuerdo cuando en Telefónicas europeas o de Estados Unidos echaban a Telefónica España de las zonas de Argentina, de otros países de Latinoamérica, o competía con toda clase de medios que no eran los más puros o castos, por decirlo de alguna manera. A ver, es muy complicado, está claro que la empresa lo ha estudiado, ha estudiado alternativas y ha elegido esta. Evidentemente, habrá que atar muy, 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 muy de cerca las cuestiones de seguridad. Pero es en el mundo en que vivimos y, bueno, pues estamos globalizados o no, Y naturalmente, si no hubiera necesitado el dinero y si las cosas hubieran ido mucho mejor y fuera Telefónica la que pudiera invertir a 10.000 kilómetros de aquí en otros países, no estaríamos hablando de esto.
Un país del que hablamos, Arabia Saudí, que le va muy bien, o al menos nos hace ver que le va muy bien, a otros que no van tan bien, que son los de África. Vimos en Níger ese golpe de Estado, ahora también en Gabón. Las cosas en África no están precisamente como para tirar cohetes, ¿verdad, Felipe?
Bueno, yo creo que es una de las grandes tendencias o más importantes de lo que está pasando en el mundo, y es la cadena de golpes que se están produciendo de golpes de Estado en África, en regímenes muy diferentes. Gabón no tiene nada que ver con Níger, que son los dos últimos, pero estamos hablando ya de 8 golpes en África Central y Occidental en 3 años, 10 en 4 años. Muchos de ellos en excolonias francesas, pero no necesariamente. Y luego que el proceso no ha parado, esto no ha terminado. La prueba está en que en Camerún y en Ruanda han destituido a los mandos militares y han tomado medidas. Yo creo que, visto que lo que estaba pasando en los países vecinos y lo que ha pasado en otros, estoy pensando en Gambia, Guinea Ecuatorial en el 17, Zimbabue, etcétera. Bueno, por lo tanto, por una parte yo creo que significa el fracaso de las potencias que estaban apoyando a esos regímenes, fundamentalmente Francia y Estados Unidos en esos países. Por otra parte, la falta de reacción, y ha habido un debate muy intenso si se intervenía o no se intervenía a través de países africanos en Níger, y al final no se está haciendo nada. Vamos, han aprobado algunas sanciones, pero más o menos ya está pasando las semanas y no se interviene. Yo creo que es porque no hay medios, o resulta más peligroso o se considera más arriesgado la intervención que el dejar las cosas que sigan hasta ahí, y presionando desde fuera o con diplomacia. La democracia, los derechos humanos, es muy complicado, porque aquí no hay... ¿Qué democracia había en Gabón? Si llevaban más de 50 años con la familia del presidente, el padre y el hijo. Y yo he visto informes hace pocos años en Francia sobre la corrupción, las propiedades de esta familia, y es una cosa de 40... por ejemplo, ahora, hoy le han dejado en libertad, ¿no?, a Bongo, a Ali Bongo. Probablemente se vuelva a Marruecos, que tiene allí una finca de lujo, y allí estuvo cuando le trataron del corazón hace pocos años. Es muy amigo de Mohamed VI. Yo creo que va a acabar allí. Hay cuestiones ya muy complicadas en esto, y es hasta qué punto el desplazamiento, la pérdida de influencia de Francia y Estados Unidos está siendo sustituida por Rusia, que es lo que se temía, y en algunos países está claro, Mali, Burkina Faso, y se temía que en Níger, pero no estaba claro. Vamos a irlo viendo, pero está claro que es un pulso que afecta sobre todo a Sahel, y a través del Sahel importa mucho en España, por lo que importa para España la seguridad en el Sahel.
¿Y qué podemos hacer? ¿Qué crees que se podría hacer, Pedro? Porque no sé si nos interesan desde Occidente todos estos países lo que pasa.
Por supuesto que nos interesa, porque el problema, y lo ha avanzado Felipe, es el Sahel. El Sahel ha sobrepasado con diferencia a Oriente Medio y al sudeste asiático para convertirse en el epicentro global de la violencia yihadista. Uh-huh. Estos países que tienen muy poco, una gobernanza deplorable, donde las fronteras son líneas en la tierra, donde no hay muchas veces proyectos nacionales, no hay medios, no hay, manera de convertir esta amenaza yihadista, lo que vemos es que ahora el Sahel representa el 43% de las muertes por violencia yihadista en el 2022. Y no hace tanto tiempo, en el 2007, estábamos hablando de un 1% de las muertes en esa zona. Estamos viendo cómo eso se ha convertido en la gran incubadora y cómo hay ya un corredor de costa a costa, desde Sudán, Chad, Níger, Mali, que va avanzando y está poniendo a todos estos países en unas situaciones de golpes militares. Los golpes militares, por cierto, todos lo primero que dicen es que ellos se van a encargar de la lucha contra el yihadismo, y las estadísticas lo que demuestran es que la lucha contra el yihadismo empeora cuando se hace cargo estas juntas militares con ayuda de Wagner, de los rusos, y esa es la situación. Es una situación que es una amenaza. Esto es el balcón de Europa. Aquí no es, bueno, pues un problema remoto que no nos concierne. No. Esto tiene que ser prioritario para por lo menos para Europa y desde luego para España.
Y hablando también hablabais de Rusia, pues lo que está pasando, ¿no?, en el norte de Europa, de Asia, con Rusia, con Ucrania, lo que ha pasado con Ucrania, con el ministro de Defensa. Rusia también tiene por ahí involucrada a Cuba, a Corea del Norte. Esa contraofensiva ucraniana que parece que no va todo lo rápido que le gustaría a Felipe Pedro. ¿Cómo están las cosas por allí? 561 días, hemos dicho, que desde que empezó la guerra, y de momento el fin, lo que decimos siempre, no parece que esté cerca.
Me parece que ayer leía en declaraciones en el Washington Post, no declaraciones, publicación de alguno de los informes de los servicios de seguridad, hablando ya de 500,000 de muertos desde que empezó el conflicto, y heridos, perdón. Por cada muerto en este momento en la guerra de Ucrania estoy viendo que hay 2 heridos. Y hablando, por ejemplo, del último atentado de ayer contra, ¿cómo se llama?, Konstantinivka, se llama en la zona de Donetsk, donde lanzó Rusia ayer de madrugada y mató misiles y mató al menos a 16 personas y 33 heridos. La última vez que lo vi, probablemente habrán aumentado ya desde entonces, pero a diferencia de otros muchísimos ataques que normalmente son de madrugada o de noche, este ha sido a mediodía y ha sido contra la zona de tiendas, farmacias, cafés, es decir, han ido directamente, yo no sé si coincidiendo con la visita del secretario de Estado norteamericano a Kiev, hoy es el segundo día, ya está visitando zonas de guerra, y después de entrevistarse con el presidente y con el ministro de Exteriores y comunicar o informar que les dan otros 1,000 y pico millones de dólares, unos, algo menos, en euros, pero que siguen sin darle los misiles a TACAMS, los que más quieren ellos, y se sigue aplazando. El tema de los aviones va para largo, aunque Estados Unidos ha levantado el veto para que sean al menos 2 países europeos que les cedan antes, pero antes hablamos de meses. En cualquier caso, el secretario general de la OTAN ha dicho hace unas horas que por fin, en la zona de Zaporilla sobre todo, los ucranianos habían abierto brecha en las defensas muy, muy difíciles, muy importantes de Rusia, y que estaban avanzando unos centenares de metros al día. A ver, yo no sé si eso es reconocer que... Lo más importante para mí, desde el punto de vista general del conflicto, es la entrevista de esta semana de Erdogan y Putin en Sochi el martes, para ver qué pasaba con el acuerdo de cereales, que lo bloqueó Rusia desde en julio, y yo creo que primero utilizarlo como chantaje para intentar levantar sanciones, meter al Banco Agrícola ruso en el mecanismo de SWIFT, o conseguir importación, que es lo que ha pedido y ha condicionado Putin. Dice, si quieren que levantemos las exportaciones, y al mismo tiempo, en paralelo, ha empezado a bombardear los puertos ucranianos del Mar Negro, y cada vez más se acerca a las instalaciones que está utilizando Ucrania para exportar el cereal por el Danubio. Naturalmente esto se acerca cada vez más a Rumanía. Parece que hoy han empezado a utilizar a Croacia los ucranianos para enviar cereal fuera, pero es muchísimo menos. Y claro, ese déficit de cereal, Putin intenta utilizarlo ofreciendo el gratis incluso a algunos países africanos cereal ruso en lugar del que recibían ucranianos. Bueno, esto desde el punto de vista de cereal. Hay otras mil cosas muy interesantes. Por ejemplo, la reunión de Putin con Kim dentro de 3 días en Vladivostok, porque necesita armas, pero ya, sobre todo munición, misiles, etcétera. Rusia y Corea del Norte está dispuesto a dárselos, naturalmente, a cambio de un precio alto, y eso es lo que se espera, y ya ha reaccionado el jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos diciendo que esto es peligrosísimo.
Sí, ¿cuál es el papel, Pedro, de esos países, de Cuba, de Corea del Norte, están estrechamente ligados?
Bueno, yo creo
¿no?
que se habla mucho del pesimismo. Se habla mucho de cómo la contraofensiva ucraniana se ralentiza, no avanza al ritmo que se esperaba, pero se habla poco de la desesperación la situación desesperada en la que se encuentra Rusia. Y las noticias que hemos visto en los últimos días, esto de irse a buscar sicarios a Cuba, fuera y dentro de la isla, pues ha llamado mucho la atención. Y lo mismo que esta aproximación con el régimen mórbido de Corea del Norte para, digamos, encontrar las municiones que tanto escasean, ¿no? De esta forma, Corea del Norte va a conseguir pues ayuda para sus programas de armamentos y llamar la atención geopolítica sin tener que lanzar armas nucleares o misiles intercontinentales. Realmente yo creo que todas estas desesperaciones se unen en la posición de la guerra iniciada por Putin contra Ucrania hace 19 meses.
Nos queda nada, un minuto y medio. Hablamos un poco del verano, ¿no? De las temperaturas, de las más altas registradas nunca, el clima extremo, ya lo estamos viendo lo que está pasando en Grecia, por ejemplo. Este es otro de los aspectos importantes a tratar por todo el mundo en general, igual que hablamos del Sahel, de lo que pasa en Ucrania, lógicamente, lo que está pasando con el clima, esto no es ninguna broma.
Yo creo que la noticia, no es noticia, es la noticia de todos los días y va a ser la de la siguiente generación o dos generaciones, en lo que queda de siglo, porque los últimos datos de esta semana son los del Observatorio Europeo Copérnicus, que está recogiendo datos desde 1940, y lo que da es que hemos asistido a las temperaturas, o estamos sufriendo, temperatura media de 16,77 grados centígrados este verano, y que 2023 va a ser el año más caluroso de la historia, probablemente. Y bueno, pero es que ahora tienen medios para poder hacer un estudio de los últimos 100.000 años, 800.000 años incluso, ¿no? El secretario general de la ONU ya ha reaccionado, ha dicho que se toman medidas. Bueno, de hecho yo creo que ha dicho que ya se ha superado, que lo que llaman el desastre, no ya el cambio climático, la crisis, no, sí, el desastre ha comenzado.
Y algo hay que hacer, desde luego. Felipe, Pedro, que nos tenemos que ir corriendo, que viene Manolo Fernández con la música. Que muchas gracias y el jueves que viene nos escuchamos ya en horario habitual. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
8:32 de la tarde, lo dicho, viene Manolo Fernández con la máquina de discos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Y sigue el enfoque, continúa el enfoque de este jueves, de este 7 de septiembre hasta las 9 de la noche, ya lo saben, horario de verano. A partir del lunes ya volvemos al horario habitual, así que va todo un poco cambiado. Hoy vamos a poner en funcionamiento la máquina de discos un día antes de lo que suele ser habitual. Nos adelantamos a, como digo, a la nueva programación de Onda Madrid, en la que seguiremos, por supuesto, invirtiendo un puñado de monedas de cuarto de dólar para escuchar lo mejor de la música de raíces norteamericana con Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Bienvenido, como siempre.
Que se nos acaba ya este veranito.
Pero ya la semana que viene ya estamos por ahí, otra vez.
Pero ya estamos en el lío.
Claro.
Una vez más. Yo estoy acumulando moneditas de cuarto de dólar.
Por lo que sea, ¿no?
A ver, no vaya a ser.
Bueno, en esta ocasión, este jueves, vamos a celebrar que el pasado domingo se cumplieron 60 años 6 décadas desde que el 3 de septiembre del año 1963 Warner Bros. Records se fusionó con Reprise Records, que había fundado 3 años antes nada más y nada menos que Frank Sinatra. A primera vista todo parecía lo normal, natural, una compañía de carácter cinematográfico, pues formaba pareja, tándem, con un personaje como el artista de Hoboken en el estado de Nueva Jersey, que tenía una relación directa con la música, por supuesto, faltaría más también con el cine, pero todo fue mucho más allá, ya que aquella alianza ayudaría a dar forma y desarrollar muchos estilos enraizados de la música popular. Se trataba de visión, de pasión y también de capacidad para ver más allá de los desafíos inmediatos. Y, por supuesto, Manolo Sinatra tampoco se olvidó de su familia.
Estaría bueno. ¿Y a quién quería más? Pues no había ninguna duda. A su hijita, a Nancy. Nadie suele poner en duda que el éxito de Nancy Sinatra llegó por ser la hija del gran Frank Sinatra y que este era además el dueño de una compañía discográfica como Reprise, que la acogió. Hizo algunas películas, pensó en 1970 que ya podía caminar no con botas sino en solitario y cambió de sello discográfico. ¿Qué pasó? Pues que prácticamente nos olvidamos de ella. Nancy había estudiado arte escénico en Nueva York, había trabajado como vendedora en unos grandes almacenes y por fin inició su carrera musical. Se casó con un cantante, con Tommy Sands, y en el 67 hubo una cuestión muy curiosa dentro de la historia de la música. Consiguió, junto a su padre, llegar al puesto número uno de las listas con Something Stupid. Y fue curioso porque era la primera vez que Sinatra llegaba al número uno. You keep playing where you shouldn't be playing. Pero luego vino una relación con un espléndido productor y compositor como Lee Hazlewood, que le propuso cambiar un poco el sonido y llegar a muchísima más gente. Primer lugar de listas para esta canción, These Boots Are Made for Walking. Hubo también otros muchos temas que les hizo olvidar las limitaciones vocales que tenía Nancy, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Are you ready, Boots? Start walking.
La diversidad de artistas, Manolo, y de estilos musicales que han formado parte del sello de Reprise, de esta discográfica, han abarcado 6 décadas y nos permiten hacer un recorrido por toda la historia de la música. Lógicamente, el propio Frank Sinatra se convirtió en uno de los baluartes de esta compañía y abrió las puertas también a solistas, a grupos de extraordinaria importancia, como fue el caso de Fleetwood Mac, ¿no?
Ni más ni menos que Fleetwood Mac. Puede parecer extraño, ¿no? Sinatra, uno de los grandes crooners, la voz, un hombre relacionado además con una escena un tanto curiosa. Se reunieron una serie de músicos que tenían el nombre de Rat Pack. Había también determinados actores y, fundamentalmente, y no hay que olvidarlo, espléndidas actrices. Pero Sinatra fue capaz de rodearse dentro de Reprise Records de toda una serie de ejecutivos, productores, compositores, músicos y artistas que merecían mucho la pena y no tenían nada que ver, por ejemplo, con Dean Martin o con Sammy Davis Jr. Y uno de ellos, Fleetwood Mac.
Memories like a pill through the night and away.
En febrero de 1976, Fleetwood Mac lanzaba al mercado este single con uno de los temas más relevantes de la carrera de la banda. Era Rhiannon, compuesto por Stevie Nicks, una canción que formaba parte de su LP homónimo lanzado el año anterior y al que muchos de sus seguidores llamaban The White Album, como el doble disco de los Beatles. Fue el décimo de la discografía y el primero con Lindsey Buckingham y con Stevie Nicks como miembros. Una pareja sentimental y artística, todo hay que decirlo, que en el 74 fueron invitados a ingresar en Fleetwood Mac y su llegada supuso el cambio completo de estilo y, por otra parte, una extraordinaria inyección de vitalidad. La vocalista de Arizona descubrió este personaje, Rhiannon, a través de una novela, la de Mary Bartlett Leader, que se llamaba Triad, una vieja bruja inglesa llamada Rhiannon, según se pensaba la compositora. Cuando se lanzó aquel single hace exactamente 45 años, la canción tenía el nombre completo de Rhiannon, Will You Ever Win, y la versión era distinta a la del LP, esta justo que estamos oyendo. Cierto, he dicho que se han cumplido 45 años del lanzamiento de este single y es mentira. Se han cumplido 47, que ya no sé ni contar. Y espero que los oyentes de la máquina de discos me lo perdonen.
Seguro que sí. Bueno, otro de los ejemplos de los sonidos que ha venido compartiendo Reprise Records es el de un artista californiano que ha hecho de todo. Ha sido boxeador, le ha gustado el surf, ha sido actor de cine y a comienzos de este verano estuvo de gira por aquí, por España, volvió a mostrarnos su cariño por los grandes clásicos, que es ¿quién, Manolo?
A una palma de mí estuvo cantando en el concierto en el Botánico este señor, que se llama, cómo no, Chris Isaak. Todo el mundo le ha reconocido rápidamente ese tono vocal muy parecido a Elvis Presley y a Roy Orbison, dos de sus favoritos, por otra parte, Chris Isaak. Y el año 1989, cuando una canción propia, esta que está sonando en la máquina de discos, se incluyó en la banda sonora de una película de David Lynch llamada Wild at Heart, le convirtió de verdad en una auténtica estrella. Formando parte de su tercer álbum, Heart Shaped World, estaba aquel mismo año este tema, Wicked Game. Una canción que habla sobre cuando tienes una relación con alguien que te atrae muchísimo, pero que en realidad no es lo mejor para ti. Y ese sí que es un problemón de muchísimo cuidado. Chris Isaak, por cierto, que es muy buen amigo y además muy cercano de Stevie Nicks y del director de cine David Lynch, es curiosamente un soltero irreductible. You never felt this way. What a wicked thing to do. Julio, a ti el cine te gusta, evidentemente.
Bueno, me podría gustar más de lo que me gusta.
A ver, ¿tú recuerdas películas como El silencio de los corderos?
Sí, eso
Twin
sí.
Peaks, Blue Velvet, El pequeño Buda. Sardos en últimos. Todas ellas...
Los nombres igual sí me suenan, pero no...
Estaba Chris Isaac.
Estaba ahí, ¿no?
Como actor. Es además un personaje como muy cinematográfico. Luego toca que da, desde luego, gusto escucharle. Y es una auténtica delicia. Otro de esos grandes músicos que ficharon por Reprise.
Y al boxeo le daba también.
Y al boxeo le daban, a él también le daban.
Algunas le daban más que daban, ¿no?
De vez en cuando le daban algunas también.
Bueno, al margen de la relevancia de ser la discográfica de Frank Sinatra, si esto ya no es suficiente, Neil Young, por ejemplo, es uno de los puntales también de Reprise, que acaba de cumplir 60 años, como decimos, y por eso lo estamos celebrando aquí en la máquina de discos en El Enfoque. Desde su fusión con Warner, el canadiense ha sido el más fiel artista del sello y el mejor ejemplo de su amplio abanico de músicas.
Cuando tuvieron que cambiar un poco eso que se llama el listado, el roster de los músicos que pertenecían a Reprise y que pasaron en determinados momentos simplemente a Warner Brothers, solo quedaron dos en aquel momento, Frank Sinatra y Neil Young. Reprise y su fusión con Warner Brothers acaba de cumplir 60 años. El pasado año se cumplieron 50 de la edición del álbum más popular y famoso de Neil Young, que vio la luz el primer día del mes de febrero de 1972. Era su cuarto álbum y llevaba el nombre genérico de Harvest. Es un disco que obligó a Neil Young a grabarlo de determinadas formas y sobre todo a perder potencia eléctrica que habían tenido sus discos anteriores. Y todo vino por una lesión de espalda del artista canadiense que le impedía permanecer de pie demasiado tiempo tocando especialmente la guitarra eléctrica. Entonces la cambió por la acústica y la cambió por el piano para componer sentado. Y de esa manera nació el único número uno que ha conseguido Neil Young en toda su carrera.
¿Qué es este, no?
Heart of Gold. Con Linda Ronstadt y con James Taylor, a los que había conocido cuando se fue a actuar al show televisivo de Johnny Cash, haciendo armonías vocales en una canción en la que, por cierto, James Taylor también toca el banjo.
Alianza de Warner y Reprise supuso un rescate para el sello de Frank Sinatra gracias, entre otras cosas, a un acuerdo de cerca de 10 millones de dólares, lo contabas antes, además de incorporarle también como artista discográfico, actor de Warner y dueño de un tercio de todas las acciones. Los recelos iniciales, es verdad, que dieron paso a éxitos indiscutibles y también para descubrir a artistas que al final se han convertido en iconos con el paso de los años.
Sin duda, 10 millones de dólares, no tengo suelto yo. Ahora mismo.
Que entonces eran mucho más que lo que son ahora.
Pero muchísimo más, claro. Exactamente, mucho más. Y un tercio, el 33% y pico de una compañía discográfica, pues yo creo que tiene cierta relevancia. Pero la importancia tremenda de esa apuesta por la apertura de miras en un sello como Reprise Records, también incidió dentro de un estilo musical que para mí es muy cercano, que es la country music, y descubrimos a un personaje tejano de Houston llamado Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Kenny Rogers, tristemente desaparecido hace 3 años, empezó haciendo doo-wop, eso que en España llamábamos doo-wop, y luego intentó ser solista de una banda que se llamaba Kenneth Ray Rogers the First, tocó jazz y tuvo alguna que otra aventura haciendo folk, pero definitivamente se formó una banda que se llamaba The First Edition, él la capitaneaba. Y el grupo llegó un momento en que antepuso el nombre de Kenny Rogers después del éxito de esta canción, que seguro que recuerdas, Ruby Don't Take Your Love to Town. En un principio cerraba su álbum The First Edition 69, pero después del éxito de este tema en Estados Unidos, en Canadá y también en Gran Bretaña, fue la apertura y el tema central de su siguiente disco, que, como decíamos, llevaba ese nombre. 7 años de trabajo conjunto, se separaron en el 74 y un año más tarde Kenny Rogers inicia su carrera como solista. A medida que él fue consolidando su puesto de líder indiscutible, se fue inclinando hacia el country. Y esta canción es la historia de un veterano de la guerra del Vietnam que ve indefenso en su silla de ruedas como su mujer sale por la noche sin él. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, Ruby, don't take your love to town.
Y hay más nombres en esta discográfica de veteranos, Jimi Hendrix, los Kings, The Doors, Frank Zappa, Joni Mitchell, además de los que hoy están sonando también aquí en la máquina de discos, y dieron paso a otros nuevos, como fue el caso de Wilco, una apuesta de futuro que supuso un importante riesgo, por entonces era un riesgo, claro.
Pero todo un riesgo, porque además hay que recordar que solo unos días después de la ruptura de una banda llamada Uncle Tupelo, Jay Farrar por una parte y Jeff Tweedy por la otra, se funda una banda como es Wilco y aparece un álbum llamado AM. Got a box full of letters. Thinking my right to read. Some things that you might like to see, but they're... El pasado día 14 de este mes de agosto estuvieron tocando en San Feliu de Guíxols y esta fue una de sus canciones más reconocibles, perteneciente al álbum de debut de Wilco. Es un tema que se llama Box Full of Letters y la curiosidad está en que la pelea entre Jay Farrar y Jeff Tweedy da dos grupos sensacionales, Wilco por una parte y Son Volt por la otra. El primer disco de Son Volt vendió más que el de Wilco y, sin embargo, los dos en este año 2023 siguen siendo de lo mejor que uno puede escuchar y, como no, fueron descubiertos por Reprise Records. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers. That's the way it should be. For all these.
these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend.
Lo de que era un riesgo esto de Wilco, ¿por qué era un riesgo para la discográfica?
Porque de pronto una banda que había funcionado muy bien, como era Uncle Tupelo, los dos líderes de la banda se pelean entre ellos y...
No se sabía qué podía pasar, no, claro.
Exacto. Además, resulta que envía una serie de cintas de demostración, la recoge Reprise y dice, estos tíos tienen que ser buenos. Les firman, sacan el álbum AM y resulta que Sean Bolt, es decir, el otro solista de Uncle Tupelo, vende muchos más discos y tiene mayor reconocimiento.
Que cuando estaban juntos.
A veces. Y son esas curiosidades.
Bueno, despedimos la máquina de discos este jueves 7 de septiembre. Por esta semana no podemos olvidar a un músico de la relevancia de Tom Petty, que formó parte del elenco también de Reprise y ejemplifica las apuestas de este sello por la tradición y también por la vanguardia.
No hay duda. A finales de julio del año 2014, Hypnotic Eyes se convirtió en el disco de regreso para Tom Petty and the Heartbreakers y, tristemente, además, en el último trabajo de la banda, porque su líder murió en octubre del año 2017. La curiosidad es que el último disco de Tom Petty fue el único álbum que llegó al número uno de las listas. Este disco era una vuelta al blues rock de los inicios de Tom Petty and the Heartbreakers. Fueron 3 años de trabajo. Se recuperó, yo creo, que la esencia, el espíritu de sus comienzos. Eran los primitivos sonidos de la banda, mucho más cercanos al rock desnudo, al rock vitalista, muy de la vieja escuela, y que se potenciaban desde luego en piezas como esta, You Get Me Right.
Pues Manolo, hasta aquí la máquina de discos hoy jueves, pero la semana que viene ya volvemos a lo
ponemos
de siempre.
Ponemos un Reprise ahora mismo.
Eso es, un Reprise, ¿verdad? 60 años, ¿no? De
60 años desde que Warner y Reprise se unieron.
Pues aquí lo hemos celebrado, aquí lo hemos conmemorado en el Enfoque en Onda Madrid con la máquina de discos y, como no puede ser de otra manera, con Manolo Fernández. Manolo, que muchas gracias y la semana que viene más.
Un placer. El lunes 11, no se lo pierdan, empieza la nueva temporada de Onda Madrid.
Eso es, pues ya lo ha dicho Manolo, así que no hay mucho más que decir. El último día con horario de verano será mañana viernes, será puntual a las 7 de la tarde, como siempre. Así que pongan Onda Madrid, pongan el Enfoque. Eso será ya mañana, ahora se quedan con la regadera. Hasta mañana. So deep, you can be high.